Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabel Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en Colombia y el paro armado decretado por el Clan del Golfo a pocos días de las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Es por eso que entrevistamos a la política colombiana Alix Marín Ojeda. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y ex candidata del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en Norte de Santander.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La violencia ejercida por grupos dedicados al narcotráfico en Colombia pone en zozobra a la población, víctima de la violencia y rehén de las acciones coercitivas.
Las elecciones presidenciales están muy cerca y por primera vez en la historia del país podría ganar un candidato de izquierda, según las encuestas, en relación al economista y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de Pacto Histórico.
El ambiente es muy tenso. Desde el jueves 5 de mayo, el Clan del Golfo mantiene sitiados 11 departamentos en represalia a la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Al menos 6 personas fallecieron, 180 vehículos fueron atacados, los comercios cerraron y las carreteras permanecen afectadas, entre algunas de las consecuencias del denominado paro armado.
Petro, con una intención de voto de 47%, seguido por el candidato conservador Federico Fico Gutiérrez, del Partido Liberal, con casi 28%, según la empresa Ivamer, debió reforzar su seguridad tras recibir amenazas de muerte.
Para conocer los desafíos de un posible gobierno de Gustavo Petro en el marco de la inseguridad creciente y del accionar de las bandas de narcotraficantes, en Telescopio entrevistamos a la política colombiana Alix Marín Ojeda, de Pacto Histórico.
La entrevistada.
Alix Marín Ojeda, política colombiana. Bienvenida a Telescopio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, Alexandra, gracias por su entrevista y por haberme contactado desde Montevideo.
Es un gusto recibirla. Antes de comenzar a hablar sobre las propuestas sobre el paro armado decretado por el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo, luego de la extradición a Estados Unidos de Otoniel, escuchábamos al ministro de Defensa, Diego Molano, ofrecer millonarias recompensas por el paradero de los sucesores de Otoniel. Siguiendo un poco esa línea, queremos saber ¿qué es lo que está ocurriendo en Colombia y si considera que el presidente Iván Duque está fracasando en sus políticas de seguridad?
Pues, Alexandra, el Clan del Golfo es un grupo armado, fuera de la ley, mafioso, que por haber capturado a su cabeza más visible, como es Otoniel, sí, decretó este paro armado. Sin embargo, nosotros en Colombia tenemos una zozobra muy grande, porque no obstante, ya los niños no pueden ir al colegio en las zonas que ellos decretaron este paro, el comercio no puede funcionar, las autoridades están muy temerosas, no vemos una mano dura del gobierno contra este grupo armado, porque es que lo que nosotros no entendemos es cómo los estudiantes, cuando salen a protestar, para ellos está el SMAT, para ellos está las armas, contra ellos está la violencia, le sacan los ojos, los hieren y sacan tanques, tanquetas. Y para este grupo, que no sabemos cómo va a terminar esto, no pasa nada. Mucho silencio del gobierno, muy obtuso el presidente, muy incapaz, porque nosotros hicimos un acuerdo de paz, ¿sí?, para vivir en paz. Acuerdo que no lo hemos podido implementar, porque este gobierno se inventó la paz con legalidad, algo que nosotros no conocemos qué quiere decir. Él va y lo dice a la ONU, pero nosotros no lo entendemos, porque es que nosotros trabajamos un acuerdo de paz 6 años, acordando, conversando, dialogando con la FARC. Y cuando llega él como presidente Duque a implementarlo, lo hace trizas. Y resultado de esas trizas es que estos grupos armados, como el Clan del Golfo, están vivos, están con armas, están con narcotráfico, tienen cabecillas por todo Colombia. Y lo más doloroso es que estamos a horas de unas elecciones presidenciales.
¿Y cómo se sale esta situación? ¿Qué se propone desde el Pacto Histórico Nacional del candidato Gustavo Petro?
Pues que nosotros necesitamos que el gobierno ejerza su autoridad frente a ese grupo armado, y salvaguarde la población civil, a los niños, a los comerciantes, a la ciudadanía, a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, que se dé a la mano del gobierno. Pero parece que se llevaron al señor Otoniel y nosotros quedamos en manos como un subestado del Clan del Golfo. No vemos la mano del Estado, una mano dura, firme, unas fuerzas armadas enfrentando lo que nosotros no hemos ocasionado la ciudadanía. Eso es lo que estamos mirando. ¿Qué pasa con el Estado? Que no funciona, que no le vemos acciones. Una amenaza, están todos los camioneros, las carreteras, uh-huh, las vías, el comercio en manos de la amenaza, que de hecho es una amenaza con acción, porque ya han quemado muchos vehículos, pero el Estado no dice nada. No vemos al Estado, el Estado está como atemorizado, asustado, pero cuando los estudiantes hacen las marchas, para los estudiantes sí hay SMAT, tanquetas, les sacan los ojos, los hieren, los mutilan, entonces no entendemos este Estado y estamos ahora de una decisión de elección presidencial y necesitamos que el Estado nos brinde todas las garantías para ir a esas elecciones en esta democracia. A nosotros no nos pueden impedir ir a unas elecciones por una amenaza de lo cual el gobierno es responsable para podernos proteger a nosotros y ir a esa elección seguros.
Alex, ¿se teme por algún atentado contra Gustavo Petro o cualquier integrante del Pacto Histórico Nacional?
Sí, señora, está muy amenazado. Para venir aquí a Cúcuta, él vino ahorita el 5 de mayo,
¿sí?,
y tuvo una seguridad que prácticamente Gustavo Petro no se puede ni mover de los guardaespaldas, de la seguridad, de todo esto que le tocó al Estado reforzar para poderlo proteger. Él se baja del carro, lo protegen con los escudos y lo suben a la tarima. Él habla y así mismo baja al carro, lo introducen y él se va con toda la seguridad hacia Bogotá, pero muy amenazado y también amenazado muchos de toda la campaña prácticamente. El Estado dice que le está dando la mayor protección y que ha triplicado la protección, pero eso tiene que ser así, porque nosotros te queremos este cambio en Colombia, profundamente queremos este cambio y esta es la opción, esta es la coyuntura histórica de tener un presidente como Gustavo Petro.
Alex, una investigación de senadores de izquierda informó que hasta el año 2018, en 200 años de historia, los colombianos habían sido gobernados por tan solo 40 familias. ¿Por qué cuesta tanto el cambio a Colombia? ¿La violencia sigue marcando la agenda del país?
Lo que pasa es que esas 40 familias tienen todo el poder económico en el país, pero el pueblo reaccionó y el pueblo salió a las marchas. ¿Por qué sale el pueblo a las marchas, los estudiantes, en la primera uh-huh línea? Porque venimos en una pobreza absoluta. Hay 20 millones de colombianos aguantando hambre. Hay 10 millones en pobreza, miseria. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Salimos a las marchas. Cuando salimos a las marchas, nos violentan. ¿Quiénes nos violentan? Ese Estado que protege los bienes, el poder económico de esas 40 familias, porque estaban montando unas reformas tributarias contra el pueblo, contra el IVA, contra la canasta familiar. Y por eso se acrecentó el hambre en Colombia. Por eso, porque esas familias, el Congreso legisla. Acuérdese que nosotros tuvimos un 35% de congresistas que eran paramilitares, de los cuales Gustavo Petro los denunció en debates en el Congreso uh-huh y logró que 60, más de 60 estén presos y condenados. Entonces estas familias no quieren dejarse quitar el poder y hay alianzas y tienen que ver alianzas porque hay candidatos presidenciales que están denunciados por tener contactos con la oficina de Envigado, con paramilitares. El mismo presidente que está actualmente tuvo relaciones con el Ñeñe, mafias, narcoparamilitarismo, narcotráfico. O sea, estamos en el peor de los mundos. Por eso necesitamos el cambio. el pueblo lo clama, a nosotros nos parece que no llega ese 29 de mayo para salir a votar y cambiar a Colombia. Colombia es un país muy rico, tenemos la mayor diversidad del planeta, tenemos el ser humano más trabajador y más consciente de su responsabilidad laboral. Aquí ahora hay una campaña, Alexandra, de que Petro nos va a expropiar, pero ¿qué nos va a expropiar? Nos va a expropiar lo que no tenemos. No tenemos salud, no tenemos vivienda digna, no tenemos trabajo formal, no tenemos comida, no hay seguridad alimentaria. ¿Qué nos va a expropiar si no tenemos nada?
Alex, dentro de la campaña, el candidato Gustavo Petro aseguró en su libro que Uribe, por el expresidente Álvaro Uribe y sus paracos, queden arrinconados como lo merecen. A esto Uribe respondió asegurando que Petro iba a donde está el jefe paramilitar Carlos Castaño para hacerse perdonar. ¿Cómo ves esta polémica? Hay acusaciones muy serias sobre la mesa.
El evento de que cuando Gustavo Petro, eso lo dice en el libro que él escribió,
¿sí?
En ese evento sucede porque es que Carlos Castaño lo está amenazando que lo va a matar y a Petro le recomiendan vaya, enfréntelo, vaya y lo enfrenta. ¿Qué es lo que pasa con él? Y Castaño, pues era un mandado para matarlo, como mataron a muchos líderes sociales en este país. En candidatos, acuérdense que mataron a Galán, que mataron a Rodrigo Lara, que mataron. Entonces, esa decisión y orden de Castaño, pues tiene que ver mucho con el otro lado, ¿no? De Envigado, de la oficina, de Envigado, de todo lo que tiene que ver Antioquia, la mafia. Entonces, sí, la discusión sigue. Pero es que hay una cosa muy cierta, Alexandra.
¿Sí?
Cada uno tiene que responder en lo judicial. O sea, Gustavo Petro no va a ser presidente para judicializar a nadie. Los poderes tienen que actuar. Los poderes de una democracia tienen que actuar. Pero no es Gustavo Petro. Para eso están los órganos constitucionales como la Fiscalía, como la Procuraduría y como el mismo Congreso en su comisión de acusación. Así que él en la comisión de acusación tiene 400 denuncias, Álvaro Uribe Vélez, y ahí está engavetada. Entonces es la justicia la que tiene que tomar todas esas herramientas y decir si él es culpable o no es culpable. Pero no es contra Gustavo Petro, que a hoy no ha sido desmentido ni siquiera de un renglón de sus denuncias, de las cuales usted hace rato comentó que él viene trabajando desde el 2002 dándole duro a este país sobre todo lo que ha pasado del paramilitarismo, narcoparamilitarismo y mafia. Y no es mentira, todas han sido demostradas, probadas, y ninguna hasta hoy se le ha caído a Gustavo Petro. Es un excelente investigador de lo social y de todo este submundo que nos tiene atrapados en Colombia del narcotráfico. Son muchos años que nosotros tenemos de estar batallando contra este narcotráfico. Nosotros somos gente de bien, trabajadores. El campo necesita que el campesino tenga ayudas, pero no. Aquí la plata de los gobiernos es para las 40 familias. ¿Cómo es posible que en plena pandemia decide este señor Duque darle plata a los bancos, al banquero más millonario de Colombia, por la pandemia? Pero por las marchas, todo eso se paró. Sin embargo, Carrasquilla, por debajo de la mesa, ellos manejan la economía y lo sostienen. Eso es lo que nos sucede aquí a Colombia, y el único que lleva esas banderas de denuncia y el pueblo lo empuja con ese porcentaje que tenemos, que supera el 55% en las encuestas, es el pueblo que lo empuja a Petro. El pueblo, las oligarquías colombianas no, las élites tampoco, las 40 familias tampoco. Lo que han utilizado siempre, el miedo, el temor, la mentira, el crimen. Es que tenemos de los 400 firmantes del acuerdo de paz muertos. Tenemos líderes sociales, ya casi 400 también muertos. Y van por cada uno ahora en esta campaña del pacto histórico. Ellos aseguran que los están protegiendo, que nos están protegiendo. Pues ojalá que así sea, porque la responsabilidad ante el mundo frente a un candidato presidencial un pacto histórico y una campaña con un porcentaje que encuestas que ellos mismos hacen, el mundo lo tiene que conocer, que es ya ganador. No nos confiamos, pero las encuestas lo dan por ganador. Así que lo tienen que proteger y cuidar.
Alex, bueno, tú lo mencionabas, ¿no? Gustavo Petro va primero en las encuestas. Su candidata vice, Francia Márquez, se presenta como una de las gestoras del cambio. De concretarse esto en las urnas el próximo 29 de mayo, Petro convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en el país, ¿cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentarse su futuro gobierno?
Bueno, con Francia Márquez y Gustavo Petro, lo que necesitamos en Colombia es volverla una potencia mundial de vida. Y si somos una potencia mundial de vida, ahí va incluido el trabajo, la inclusión, la responsabilidad del desarrollo sostenible para todos, sin excepción, incluido las élites. ¿Qué necesitamos? Las tierras que están en manos de las élites, de esas 40 familias, tierras productivas pero que hoy no producen. Entonces necesitamos que esas tierras o las ponen a producir o les ponemos impuestos. Pero lo que nosotros necesitamos es mirar a futuro una seguridad alimentaria, agroindustrial, en la agricultura. Entonces sí necesitamos las tierras para producir. Entonces aquí tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental en la tierra para producir, para que Colombia sea una potencia de vida. Ahora estamos importando 13 millones de toneladas de alimentos. Importamos todo, teniendo nosotros las tierras para producir. Pero aquel famoso presidente que tuvimos, que se llamó César Gaviria, que nos metió en el neoliberalismo, nos quitó a los campesinos de la tierra. Nos alejó al campesino. Este es el resultado de que nosotros no seamos potencia en la agricultura, en la biodiversidad que tenemos, en el agua, en el clima, nosotros tenemos 3 climas en cada departamento de Colombia, pero todo eso fue trancado, ese desarrollo, por el neoliberalismo, que impidió que el campesino siguiera produciendo, que más barato era traer 13 millones de alimentos importados. Las cifras están ahí, mostradas. Eso es la gran tragedia que vive Colombia en este momento.
Alex Marina Ojeda, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, política colombiana, integrante de Pacto Histórico. Muchísimas gracias por estos minutos a Telescopio.
Un saludo para todos. Gracias por esta oportunidad. Aquí Colombia está con las puertas abiertas, como en efecto vamos a abrir la frontera de Colombia y Venezuela. Yo vivo en la ciudad de Cúcuta, ¿sí?, fronteriza con Venezuela, la frontera más viva de Latinoamérica. La vamos a abrir con Gustavo Petro desde sus consulados, 19 consulados que están cerrados para los colombianos que viven en Venezuela, y su embajada. Y de ahí vamos a interactuar binacionalmente con el pueblo venezolano, el cual le compraba a Colombia anualmente 6.000 millones de dólares en alimentos, en industria, en todo lo que producíamos. Entonces no vamos a permitir más una frontera cerrada donde nosotros históricamente hemos sido hermanos, Colombia y Venezuela.
Muchísimas gracias.
Saludos a todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo que nosotros no entendemos es cómo los estudiantes, cuando salen a protestar, para ellos está el SMAT, para ellos está las armas, contra ellos está la violencia, le sacan los ojos, los hieren y sacan tanques, tanquetas. Y para este grupo, que no sabemos cómo va a terminar esto, no pasa nada.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.